En un mundo donde la injusticia y la incertidumbre son moneda corriente, la verdadera clave del éxito nace de acoger la idea de que el universo responde a una fuerza superior que vela por cada detalle de nuestras vidas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Cuando la inseguridad, la desesperanza y la falta de paz nos rodea, encontramos consuelo en la Biblia. Soy Kimberly Yepes.
Por aquí te saluda Johnny Pérez. Hoy en nuestra misión 66 seguimos explorando el libro de los Salmos y concretamente abordaremos los capítulos 6 y 7 para descubrir la respuesta a nuestros conflictos externos e internos. El tema hoy es falta de paz.
Es un tema que nos toca a todos, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos frente a conflictos, ya sea con otros o con nosotros mismos, y no sabemos cómo manejarlos.
Exactamente, David. Y en un mundo donde la paz parece cada vez más escasa, necesitamos descubrir cómo enfrentar esa falta de paz desde la perspectiva bíblica.
Johnny, estos salmos que estudiaremos hoy, ¿tienen alguna característica especial que debamos conocer antes de profundizar?
Sí, estamos ante dos salmos davídicos que, aunque tienen similitudes, presentan enfoques ligeramente diferentes sobre cómo enfrentar la adversidad. El Salmo 6 es considerado un salmo penitencial, uno de los siete que se clasifican así en el libro de los Salmos, mientras que el Salmo 7 se presenta como una confesión de David relacionada con un benjamita llamado Cus.
Johnny, la guerra y la falta de paz son dos cosas que aparecerán, dos elementos que llamarán nuestra atención en estos dos salmos. ¿Por qué crees que es tan importante entender esto?
Porque todos enfrentamos momentos donde la paz parece eludirse, Kimberly. Y estos salmos nos muestran cómo el propio rey David lidiaba con esos momentos. David, ¿podrías leer los primeros versículos del Salmo 6 para comenzar?
Con esmero y agrado leeré. Señor, no me reprendas en tu ira. No me castigues en tu enojo. Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo. Sáname, pues todos mis huesos se estremecen. Señor, todo mi ser se haya alterado. ¿Hasta cuándo me responderás?
Notamos que el salmista demostró su situación de dificultad ante una enfermedad. No podemos precisar muy bien qué tipo de enfermedad era, pero tal como hoy en nuestras casas sufrimos con las enfermedades y otras circunstancias difíciles en el área de la salud, esa también fue una realidad para el salmista en los antiguos tiempos bíblicos.
Parece que está realmente desesperado, ¿no?
Totalmente. Y lo interesante es que el salmista observó lo que estaba pasando e hizo una relación inmediata acerca de que tal vez esa enfermedad, ese dolor, era una acción de la disciplina de Dios, de la ira de Dios.
Parece que David tenía un sentimiento de culpa.
Da la impresión de que así era. Así que él se estaba sintiendo mal en sus huesos y todo su cuerpo estaba sufriendo mucho y no sabía cuándo la situación mejoraría. Entonces se volvió a Dios y le dijo, ¿hasta cuándo me responderás?
Es interesante que normalmente Dios nos haría esa pregunta a nosotros, pero aquí es al revés.
Exacto. Es el tipo de pregunta que Dios nos haría a nosotros. Pero aquí la cosa dio un giro. El salmista quería saber hasta cuándo duraría eso, hasta cuándo sería su sufrimiento. Y entonces se volvió a Dios, y en el versículo 4 él presentó su oración diciendo, «Hazme caso, Señor, y ponme a salvo, por causa de tu misericordia, sálvame».
David siempre recurrió al Señor y sabía que en esta oportunidad también podría hacerlo.
Precisamente, y se fundamentó en el gran amor que Dios tenía para con su pueblo. Se trata de la famosa palabrita hebrea chesed, que es el amor del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y entonces él empezó a argumentar con Dios.
¿Argumentar con Dios? Eso suena bastante atrevido.
Es muy interesante y diferente cómo él hace su argumentación. Él dijo en el versículo 5, «En la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro no hay quien te alabe». Es decir, Dios, yo soy aquel que está aquí alabándote y adorándote, y cuando esté entre los muertos, la situación no será como ahora mismo. Así que Dios, líbrame, sálvame, porque te alabaré.
¿Cómo podríamos etiquetar esa posición?
Bueno, esa era una especie de santa negociación con Dios, una mentalidad antigua del Antiguo Testamento, antes de llegar el Nuevo Testamento y el mensaje de Cristo.
Luego, el versículo 6 dice, «Me estoy consumiendo de tanto llorar. Todas las noches lloro amargamente y baño con lágrimas mi lecho».
Su lecho era su cama, que ya casi se había convertido en una piscina de lágrimas por la descripción que hace el Salmo de tanto sufrimiento.
Una imagen muy vívida que muestra la intensidad de su dolor.
Así es. Los ojos estaban consumidos de tristeza y se sentía muy débil, muy enojado, principalmente porque en esa circunstancia empezó a enfrentar a sus enemigos, a sus adversarios, como dice el versículo 7 con bastante claridad.
Estaba sintiendo las consecuencias de los embates de sus enemigos.
Sí, su cuerpo estaba sufriendo. Por esa razón estamos hablando de guerra y falta de paz, es decir, un sufrimiento de enfermedad y de dolor por la aparición de los adversarios. Por eso se volvió a Dios, pidiéndole que apartara de él todos los practicantes del mal. Así que lo manifiesta en el versículo 8. Kimberly, ¿podrías leerlo, por favor?
Ustedes los malvados, apártense de mí, que el Señor ha escuchado mis lamentos.
Él terminó el salmo con una especie de gran expectativa de bendición divina, porque sabía que el Señor escucharía su súplica y aceptaría su oración, quedando con la certeza de que los enemigos que le harían la guerra quedarían frustrados y aterrados.
Entonces, al final hay un tono de esperanza, ¿no es así?
Exactamente. Con ese mismo enfoque y perspectiva entramos en el Salmo 7, que es presentado como una confesión de David. Él le cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Algunos estudiosos asocian esto con la época de Saúl y le hizo una declaración a Dios de que él estaba seguro y que se refugiaba en él.
¿Y qué pide David en este caso?
En el versículo 1, le pidió a Dios que lo librara de sus perseguidores, que eran como leones, que no lo destrozaran ni lo despedazaran, sino que él lograra librarse de ellos. Él enfrentaba ese momento de guerra y falta de paz. Kimberly, para que te sosiegues un poco, ¿podrías leer los versículos del 3 al 5?
Dice, «Señor, mi Dios, ¿qué mal he cometido? ¿Acaso hay maldad en mis manos? ¿Acaso les he pagado mal a mis aliados, dejando sin más en libertad a nuestros adversarios? Si es así, que el enemigo me persiga, que me alcance y me haga rodar por tierra, que ponga mi honor por los suelos».
En otras palabras, dijo que impidiera que aniquilaran su vida y acabaran con él. Esa fue la idea de ese salmo.
Parece que en este salmo David se está defendiendo, ¿verdad, Johnny?
Es interesante ver que en esa mentalidad retributiva, en ese enfoque, rápidamente piensas en la idea de que haces el mal y lo cosechas. Y entonces le dijo a Dios que no veía ninguna razón para que él permitiera que los enemigos pudieran atacarlo. Por eso tuvo esperanza de que, como él había sido fiel en la relación con Dios, eso significaba que Dios también lo bendeciría.
Es como si estuviera recordándole a Dios su pacto de fidelidad mutua.
Cierto. Entonces él pidió que Dios se levantara en su ira en contra de sus adversarios, que ordenara la justicia y que le diera la victoria en esa circunstancia difícil. Eso lo encontramos en los versículos 6 y 7. David, por favor, lee estos versículos.
Aquí estoy para cumplir tus deseos. Señor, levántate, y en tu furor enfréntate a la furia de mis adversarios. Despierta y dicta tu sentencia en mi favor. Rodeado estoy de todas las naciones. Reinarás sobre ellas desde el alto cielo.
La comprensión clara es la de que Dios es poderoso, es rey y tiene dominio sobre las naciones y sobre los enemigos. Luego en los versículos 8 y 9 leemos, «Tú, Señor, que juzgas a las naciones, júzgame como corresponde a tu justicia y de acuerdo con mi integridad. Pon fin a la maldad de los perversos, pero mantén firme al hombre honrado, pues tú eres un Dios justo que examina el corazón y la mente».
¿Qué quiso transmitir David con estos versículos?
Allí él claramente enfatizó de nuevo la condenación de la injusticia y estaba seguro de que Dios actuaría trayendo juicio sobre la injusticia. También estaba seguro de la integridad de su vida con Dios. Como decimos tantas veces popularmente, el que nada debe, nada teme. Y ese era su sentimiento en ese momento.
Una postura bastante valiente frente a Dios.
Sin duda. Él confió en Dios una vez más, diciendo que Dios era un juez justo que manifestaba cada día su furor y afirmaba que el juicio divino muchas veces puede venir repentinamente. Observa con atención. Tú que nos sigues de cerca, no te asustes.
Estoy ansiosa por escuchar.
Entonces escucha esto con calma y entérate porque es verdad. Dios dice en los versículos 12 y 13, «Listos tienen el arco y la espada para actuar contra ellos, si no se arrepienten. Listas tiene también armas mortales. Ya ha preparado ardientes saetas».
Vaya, eso suena bastante contundente.
Impresionante. Hasta da un poco de miedo leer un versículo tan duro y directo como ese. Pero es un hecho que Dios ejecuta su juicio contra los perversos, contra los malos, contra aquellos que promueven la guerra sin motivo y que actúan en contra de la paz.
Dios tiene muy claro hacia dónde dirigirá su espada y hacia dónde lanzará sus flechas.
Muy cierto. Por eso él termina con una reflexión teológica sobre estos asuntos, sobre esta cuestión tan importante. Aquí vemos aquella idea clara de que la persona cosecha lo que siembra. David, ¿podrías apoyarme una vez más leyendo los versículos del 14 al 16, por favor?
Sí. Dice, «El malvado concibe hacer el mal. Tan preñado está de maldad que de él nace la mentira. Ha cavado un pozo muy profundo, y en ese mismo pozo caerá. Su maldad se volverá contra él. Sus agravios recaerán sobre él mismo».
Por lo tanto, no vale la pena ser impío, ser malo, ser perverso, caminar en la dirección de perjudicar al prójimo, al semejante, porque eso, tarde o temprano, se volverá contra la persona que hizo el mal.
Es como un boomerang espiritual, ¿no crees?
Exacto. Y el Salmo termina con una nota positiva al final en el versículo 17 que dice, «Yo alabaré al Señor por su justicia. Cantaré salmos al nombre del Dios Altísimo».
Él tenía la seguridad de que Dios es justo, de que Dios actuaría, de que Dios traería la justicia, por lo que él le cantaría alabanzas al gran Dios.
Y nosotros podemos aquí terminar nuestra reflexión inicial sobre estos dos salmos, teniendo la plena convicción de que de Dios nadie puede escapar.
No habrá piedra bajo la cual nos podamos cubrir o cueva en la que podremos escondernos. Dios conoce todos esos escondites y está en todos lados.
Dios es omnipresente. Si la persona hace el mal como nosotros vemos aquí, ese mal terminará siendo expuesto. El salmista lo cantaba como himno. La congregación de Israel lo cantaba dejando claro que hay una separación muy nítida entre la justicia y la injusticia, la integridad y la impiedad, el comportamiento correcto y el incorrecto que sigue por el camino malo. El que tiene compromiso con la guerra sin razón y que está contra la paz, tarde o temprano, experimentará el juicio divino.
¿Te has sentido alguna vez como David en estos salmos, enfrentando adversidad y buscando respuestas? Escríbenos y comparte tu experiencia al WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y solicita el libro gratuito Misión Salmos, que te ayudará a profundizar en este maravilloso libro bíblico. Johnny, el versículo 5 del Salmo 6 llama nuestra atención sobre un tema que todos nos planteamos. Mucha gente dice que cuando mueres, ahí se acabó todo. ¿El salmista realmente pensó eso? ¿Que en la tumba ya no hay manera de clamar y alabar?
Buena pregunta. Él dijo, «En la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro no hay quien te alabe». Lo que debemos observar detenidamente es que no siempre somos conscientes de que en el tiempo de los salmos todavía no se había revelado al pueblo de Dios toda la realidad de lo que ocurre después de la muerte.
Es una perspectiva histórica importante para entender el texto.
Exacto. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, no se habla acerca del cielo y del infierno como veremos en el Nuevo Testamento. Así que el enfoque, la lente del autor, es para la vida en la tierra. ¿Cómo me puedo relacionar con Dios aquí y cómo debo rendirle culto?
Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿él estaba pensando como un fiel que le sirva a Dios en el templo, en la comunidad o en el santuario?
Bueno, de hecho, aquí él dice que murió desde el punto de vista de la perspectiva terrenal. Ya no está recordando. Él no se adentra en los detalles de lo que ocurre después. Ese versículo no nos puede ni probar que la persona tiene conciencia después de la muerte, ni que no la tiene, porque no es el asunto de este texto.
Entonces, es más una observación práctica que una declaración teológica sobre el más allá.
Es fácil darse cuenta, si vamos al cementerio, que entre los muertos nadie canta himnos. Es un lugar silencioso. No hay ninguna música, al menos de parte de la gente que está bajo tierra o en los nichos. Por lo general, es fácil darse cuenta de eso. Así que esa es la idea y este es el enfoque del Salmo, y así es como se tiene que entender.
Ahora, al comienzo de tu exposición, comentaste que el salmista aquí estaba enfermo. Tal vez una enfermedad estaba causando toda esa angustia en él. ¿Estaba deprimido o era realmente una enfermedad más bien física?
No hay duda de que él estaba mal físicamente, eso está claro. En el versículo 2, él dice que sus huesos le temblaban, y en el 3 es donde hay debate, porque unas versiones dicen mi alma, alguna dice mi corazón, o incluso otra mi ser.
Eso puede cambiar bastante la interpretación, ¿no?
La palabra alma generalmente se traduce con un sentido absolutamente etéreo, vinculado al espíritu, a una realidad no física. Pero en hebreo no es así. A veces la palabra alma significa persona, puede significar incluso la garganta de la persona, y otras veces el alma sencillamente quiere decir yo. Cuando dice mi alma alaba al Señor, quiere decir yo alabo. Por lo tanto, no hay dudas de que él estaba enfermo.
Bueno, hemos visto que David pasó por muchos momentos difíciles y probablemente eso le pasó factura a su salud.
Sí, posiblemente estaba físicamente enfermo. Ahora bien, cuando en otra versión leemos en el versículo 6 que él sollozó, significa que él estaba llorando, que las lágrimas empapaban su lecho.
El versículo 7 dice que él estaba desfalleciendo y eso puede sonar como si fuera por tristeza.
Pero aunque pueda haber relación entre las dos cosas, la recomendación más adecuada es entender que el salmista estaba enfermo y por eso sus enemigos estaban aprovechando el momento para ser duros e ir por él.
Es triste como a veces las personas aprovechan nuestros momentos de debilidad para atacar.
Así es. Y entonces él puso su esperanza en Dios para enfrentar esa dificultad, pero sin lugar a duda, él estaba enfermo físicamente.
Aquí en el Salmo 7, en el versículo 4, me gustaría una explicación para esta frase que dice, ¿acaso les he pagado mal a mis aliados dejando sin más en libertad a nuestros adversarios? ¿Debería haber destruido el salmista a su enemigo, a su adversario? ¿Es esto lo que deberíamos hacer nosotros también?
Kimberly, ese lenguaje está dentro de aquello que los estudiosos denominan salmo imprecatorio. ¿Qué quiere decir eso? Es aquella idea de la justicia retributiva. Es decir, el que hace el bien merece ser honrado y recomendado, pero el que hace el mal merece que lo golpeen, lo encarcelen, merece sufrir.
Una especie de justicia poética inmediata.
Esa es la idea de la justicia retributiva inmediata. Así que, por eso, él se pregunta, ¿por qué estoy sufriendo si he estado viviendo correctamente? El que nada debe, nada teme. Y si yo no debo nada, ¿por qué me pasa esto? Esa no es la explicación total de la Biblia sobre el asunto.
¿Cuál sería la explicación?
Esa es la manera de pensar antigua en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús. Jesús revolucionó el mundo, especialmente su mundo religioso, cuando dijo que deberíamos amar a los enemigos. Todo el mundo piensa aquello de, este ha hecho el mal, tiene que pagar por ello.
Pero ahora tenemos una perspectiva diferente, gracias a las enseñanzas de Jesús.
Así es. El salmista dijo esto, Señor, puede ser que no castigara correctamente al enemigo, así que por favor, dime por culpa de quién estoy sufriendo, por no haber traído el juicio, el sufrimiento sobre quien lo merecía. Pero eso no es así. Tú que nos escuchas no puedes actuar amparado en un salmo imprecatorio, porque Jesús hizo un nuevo acercamiento del tema de ese salmo en el Nuevo Testamento.
¡Qué cosas, ¿verdad? Así que no es lo que parece. El versículo 12 de ese mismo Salmo 7 llama la atención sobre la difícil situación de la persona que se resiste a aceptar la palabra de Dios.
Allí dice que si alguien no se arrepiente, Dios tiene la espada para actuar contra él. O sea, prepárate para lo que te espera.
Ya en esa época pareciera que había campañas de evangelización un tanto complicadas. O te conviertes o la espada está esperando y viene sobre ti. Un mensaje podríamos decir, a machetazo limpio.
No, el sentido no es ese. El problema es que la palabra convertir hoy se entiende como un cambio de opción religiosa, de situación espiritual. En el cristianismo hablamos de conversión cuando una persona cree, cuando pone su fe en Cristo.
Entonces, ¿a qué se refiere realmente ese versículo?
Cuando la Biblia dice, si un hombre no se arrepiente, se está refiriendo al impío, al malo, al que está haciendo lo que quiere, perjudicando a su semejante. Si no cambia de actitud, de comportamiento, si sigue realmente haciendo el mal y busca esa postura, Dios lo atrapará tarde o temprano, porque es el Dios de justicia.
Entonces no se trata de conversión religiosa, sino de un cambio de comportamiento.
Exacto. Así que el sentido aquí no es el de la conversión como se entiende en el Nuevo Testamento, sino el de que la persona debe estar atenta, porque si no, cosechará lo que sembró, según la determinación divina.
Bien, ahora entiendo. Estoy viendo el Salmo con una comprensión de lo que ya tengo en el Nuevo Testamento. Pero el salmista, allí en ese momento, está todavía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo entiende o cómo ve a Dios como un juez, como un ser bondadoso, como un refugio? O incluso como un verdugo, como aquí, en el caso que acabamos de mencionar.
Observa que la visión que el salmista tiene de Dios es muy parecida con la nuestra. Él entiende que Dios es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Y Dios es abrigo, es refugio, es bondadoso.
Así que tiene una visión bastante completa de los atributos de Dios.
Dios es en quien confiamos, en quien ponemos nuestra esperanza, pero también es juez. No podemos decir que Dios es un verdugo, un concepto que es solo negativo, pues es alguien que golpea porque le gusta. La idea es diferente porque es juez, trae juicio sobre el mal, lo que de hecho es una necesidad ética.
Y eso es un consuelo para quienes enfrentan injusticias.
Pero Dios no siente placer con la muerte del malo, dice la Biblia. Así que no hay una completa perspectiva de la gracia, del perdón y de la bondad de Dios, algo que será enseñado de manera amplia en el Nuevo Testamento. Pero hay un entendimiento cercano de aquello que tenemos como cristianos.
Es el momento para que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 abordamos los Salmos 6 y 7 con el tema falta de paz. Es triste, es la realidad.
¿Y qué gran lección debe quedar para nuestra vida, nuestro día a día y nuestra vivencia cotidiana?
Una lección que todos necesitamos aprender, sin duda. La gran verdad que surge en estos salmos es que el que siembra, cosecha. Dios es un Dios de justicia. Él ciertamente ve aquello que se hace bajo su mano bondadosa con verdad, rectitud y justicia, y no es ciego al mal, a lo que se hace con mala intención y perversidad.
Y es reconfortante saber que todo está bajo su control.
Nuestro universo es un universo ético, un universo sobre el que Dios ciertamente está en control de todas las cosas. Y por eso llama nuestra atención el desenlace del Salmo 7, que dice, «Ha cavado un pozo muy profundo, y en ese mismo pozo caerá. Su maldad se volverá contra él, sus agravios recaerán sobre él mismo». Amigo o amiga que nos acompañas, vuélvete al camino de Dios. No vayas por el camino del mal, porque el que siembra, el que planta, cosechará.
Esperamos que estos salmos te hayan inspirado a buscar la paz que solo Dios puede dar, incluso en medio de las adversidades. Escríbenos y solicita el libro Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Uno de los viajeros de Misión 66 nos envía el siguiente mensaje. Saludos, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente desde Guárico, Venezuela. Se les saluda. Los libros de Misión 66 que nos enviaron son extraordinarios. Nos sirven mucho ya que vivimos en un lugar muy apartado del pueblo. Por aquí no hay congregación, pero con este material y la radio nos es de mucha ayuda. Pedimos a Dios que les dé más sabiduría a todos para seguir explicando la palabra de Dios con mucha claridad. Gracias. Saludos a los hermanos que nos escuchan en Guárico, Venezuela.